Hola a todos, saludos desde una granja en Inglaterra. Yo soy Apelo Fellow y os doy la bienvenida una vez más a este podcast de filosofía para nuestros días. En el episodio de hoy quiero tratar el problema que viene con el gnosticismo. Voy a tratar el conjunto de doctrinas y el conjunto de formas de pensamiento que podemos considerar como gnósticas, para lo cual necesito tratar otro tema que es fundamental para la comprensión de este, que es el tema del mal. Es el sempiterno problema filosófico del mal en el mundo, de cómo es que acaece, de cómo es que sucede el mal en el mundo. Así que, ¡vamos allá! Pues bien, podríamos hacer una distinción categorial bastante importante, y es la de que desde el punto de vista filosófico podremos hablar de la existencia de un mal metafísico o de la existencia de un mal moral. Cuando el mal está incardinado o está sujeto a fuerzas, o se le considera como sujeto a fuerzas que escapan a la voluntad humana, como si el mal fuera la manifestación de una serie de fuerzas que operan en el mundo y que se manifiestan en el ser humano, siendo el ser humano un agente de esas fuerzas, estaríamos hablando del mal metafísico. Si, por el contrario, incardinamos la existencia de ese mal en el mundo como una manifestación del propio libre albedrío o de la propia voluntad del ser humano, estamos hablando de un mal puramente moral, es decir, de un mal cuyo fundamento es la libertad humana, y no hay que ir a buscar ese fundamento fuera de la libertad en digamos, explicaciones suprasensoriales o metafísicas. Pues bien, en lo que respecta al mal metafísico, podríamos también considerarlo como mal sobrenatural. Es decir, si hablamos de mal sobrenatural, es hablar de mal metafísico es hablar de ese mal cuyo fundamento está fuera de la propia capacidad de comprensión y de la capacidad de entendimiento y de agencia del ser humano. El ser humano es más bien un agente, y si el ser humano comete actos malvados es porque está siendo un agente, digamos, de fuerzas que le superan, de fuerzas que son incomprensibles y que están más allá del entendimiento y de la comprensión y, por supuesto, de la articulación racional, porque son fuerzas que operarían en el mundo. Pues bien, las escuelas y el conjunto de doctrinas y de filosofías que podemos considerar como gnósticas, las tenemos que incardinar en esta idea del mal como mal metafísico o sobrenatural. Es decir, cuando estamos hablando de filosofía gnóstica o cuando estamos hablando de escuelas gnósticas, estamos hablando del mal metafísico, del mal sobrenatural. No estamos hablando del mal moral, que a eso se lo dejamos al ámbito de la ética y de la moral filosóficas. Hablar del mal gnóstico es hablar del mal sobrenatural. Pues bien, ¿qué es entonces el gnosticismo? Podríamos decir que el gnosticismo es el conjunto de doctrinas, de sectas que surgen más o menos a principios de nuestra era, es decir, estamos hablando de la época en que el imperio se convierte en imperio, el imperio romano. Estamos hablando también de multitud de sectas que pudieran surgir en la Edad Media, y estamos hablando también de movimientos que han surgido en la modernidad. Por lo tanto, podemos hablar de escuelas, de sectas, de cultos, de escritos y de enseñanzas, podemos hablar de mitos gnósticos, de especulaciones gnósticas y, por supuesto, de una religión gnóstica en la medida en que esa religión de alguna manera se independiza de otras religiones como puedan ser el cristianismo o el judaísmo. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, al menos en Occidente, y podemos rastrearlo, y de hecho muchos autores lo rastrearán. Los autores de los que yo me he servido, los autores a los que yo he investigado en este tema en particular, han sido fundamentalmente Hans Jonas, quien escribió La religión gnóstica, El mensaje del Dios extraño y los comienzos del cristianismo. Pero también me serví de Jacob Taubes, que escribió Escatología Occidental. También me serví de Erich Voegelin, que escribió Las religiones políticas, La nueva ciencia de la política. Y más recientemente, del autor británico John Gray, cuyo libro sobre el gnosticismo se llama Misa Negra. Pero libros sobre la comprensión del gnosticismo se puede encontrar también en el siglo XIX, con Ferdinand Christian Bauer, que escribió La Gnosis Cristiana o La Filosofía de la Religión en su desarrollo histórico. Y podemos encontrar también en Jean Danilieu este libro llamado Judeocristianismo y Gnosis, que incardinaría la Gnosis en el judaísmo. Para él, la Gnosis tendría origen en la religión judía. El caso es que Gnosis la encontraremos en el pensamiento cristiano, la encontraremos en el pensamiento judío y la iremos encontrando también como religión autónoma o como un conjunto de misterios y un conjunto de sectas que han sido bastante autónomas con respecto a las grandes religiones como puedan ser el judaísmo o el cristianismo. Hans Jonas, que es un heideggeriano, o fue un heideggeriano, fue él quien determinó que el origen de del gnosticismo estaba en la antigüedad tardía. Es decir, estaba en esa Palestina previa al origen del cristianismo, esa Palestina que se ha convertido en un hervidero de mitos escatológicos orientados a la salvación del alma. El origen está también en la disolución de la polis griega, en lo que yo ya he nombrado como la época helenística o la época helénica, que es el momento posterior a la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno. Con posterioridad, la polis se disuelve como cosmos, se disuelve como entidad que da sentido a los seres humanos y surge el imperio, el gran imperio de nuestra historia, que es el Imperio Romano. Entonces, esos rasgos del origen del gnosticismo, Hans Jonas los describe de una manera, digamos, muy existencialista. Él es un heideggeriano y está describiendo ese proceso de forma existencialista. Es decir, se disuelve la polis, surgen filosofías como el estoicismo, que propugnan un cosmopolitismo, es decir, que en el fondo están justificando el cosmopolitismo imperial romano, porque se ha disuelto la polis, la ciudad-estado, como valor primordial. Tenemos ese vacío existencial. No olvidemos el surgimiento de un imperio, por lo tanto tenemos migraciones, tenemos deportaciones, tenemos esclavitud, y eso va a generar un sentimiento de pérdida, un sentimiento de vacío existencial, un sentimiento de extrañeza del hombre. Es un hombre que se ve desnudo frente al cosmos, es un hombre que sus esquemas, que había sido en principio el esquema de la ciudad-estado, se disuelve y es un hombre que tiene que acudir a otros esquemas para dar sentido a su vida. Es un hombre desorientado, confuso, inseguro, tanto espiritual como materialmente, porque materialmente no tiene nada y espiritualmente no hay nada tampoco. No, en ese momento, el pensamiento griego está sufriendo una transformación. Y esa transformación se va a acabar leyendo en términos religiosos. Si seguimos a Carl Schmitt hablaría de las esferas espirituales, ¿no? Las esferas espirituales nos sirven para explicar determinados conceptos que dan sentido a nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, en nuestra época moderna, la gran esfera espiritual es la esfera económica. Pero en esa época en concreto, la esfera espiritual era la religión. Por lo tanto, el ser humano estaba desorientado y lo que buscaba era, de forma completamente hambrienta, encontrarle un sentido religioso a su existencia. Entonces, esa contestación va a ser a través del cristianismo, a través de fundamentalmente del cristianismo y de muchas otras religiones que acabarán compitiendo y de la cual el cristianismo acabará siendo la religión victoriosa. Pero es porque previamente se está haciendo una lectura religiosa de ese momento tan convulso que es el auge del Imperio Romano. Él diría, Carl Schmitt, que en nuestra época la lectura es económica. Es decir, nosotros hacemos una lectura económica de las esferas espirituales de nuestra época, por lo tanto buscamos siempre soluciones económicas a nuestros problemas. En aquella época eran soluciones religiosas y dan origen a una religión en concreto que va a ser el cristianismo con sus desviaciones gnósticas. Entonces tenemos pues un problema existencial, tenemos pues un problema de un hombre que se ve ajeno al mundo y que se ve extraño frente al mundo, frente a una nueva realidad que es la de la disolución de la polis. Es un hombre perplejo ante un mundo que es ajeno y que es insoportable, es un mundo que no está dando las respuestas que deberían dar. Por lo tanto, ese es el momento de surgimiento de la gnosis, de lo que consideramos gnosis. Entonces, ¿cuál es la cuestión con la gnosis? ¿Por qué me está interesando tanto dar este podcast sobre la gnosis? Porque la gnosis, el gnosticismo, tiene cuatro rasgos fundamentales que si nosotros los ponemos los cuatro rasgos juntos y si encontramos en una doctrina o en una filosofía o en una escuela de pensamiento o secta o lo que sea, estos cuatro rasgos, podemos determinar que esos rasgos son gnósticos y que esa escuela es gnóstica, o que esa forma de pensamiento es una forma gnóstica. Entonces, lo que Hans Jonas dirá es que el sustrato común o el mito básico del gnosticismo, o en palabras de Carl Jung, el arquetipo básico del gnosticismo son esos cuatro rasgos. Primer rasgo, el origen y la naturaleza del mundo es malvada. El mundo ya no es un cosmos como era en el mundo griego, un cosmos con K, que es un orden bello y bueno, y que la polis es como una representación, como un espejo de ese mundo ideal. El mundo como tal es un mundo malvado. Lo que hay es una lucha primigenia entre el bien y el mal, y esa lucha primigenia, de alguna manera, Dios se divide, de alguna manera, se ausenta del mundo y da lugar a un mundo, o se da lugar a un mundo que es en sí mismo malvado. Es un mundo arcóntico, es un mundo protegido por los arcontes, los guardianes, los demiurgos, los agentes de la maldad. Y ese mundo en sí mismo es una cárcel de la propia divinidad. El segundo rasgo es que el hombre en sí mismo es divino. El hombre, el neuma, el espíritu humano, es divino, pero el hombre en ese mundo no es consciente de su divinidad, no es consciente de su unión con Dios, que se ha, digamos, ausentado. Por lo tanto, la ontología es que el hombre es bueno y es divino en medio de un mundo que es malvado. Por lo tanto, el hombre es agente de esa divinidad, y el hombre en el futuro será un redentor de ese mundo, digamos, destruyendo el mundo y convirtiéndolo en un mundo bueno. ¿A través de qué? A través de la gnosis. Y aquí tenemos el tercer rasgo. Por eso a este conjunto de doctrinas se le llama gnosticismo, porque es a través de la gnosis como el hombre recuerda su origen divino y, a través de un programa de acción, supera la ignorancia e inicia un camino de acción en la historia. Este es un pequeño punto que tengo que explicar posteriormente. Entonces, tenemos una gnosis teórica y una gnosis práctica. La gnosis teórica es la revelación. Se le revela al hombre su verdadero carácter divino, se le recuerda al hombre su verdadero carácter divino y se le hace tomar conciencia de su carácter divino. Y la parte práctica de la gnosis es que esa propia revelación señala el camino por el cual el hombre tiene que acceder a la verdad. Y ese camino casi siempre es político. La gran diferencia entre los gnosticismos antiguos y los gnosticismos modernos es que esa toma de conciencia va a tener lugar en un mundo suprasensible, posterior a la muerte. En el gnosticismo moderno y en las escuelas gnósticas modernas, esa toma de conciencia da lugar a un mundo escatológico, a un camino escatológico, es decir, la realización del mundo en la historia. Es decir, la realización del reino de Dios en la historia. El hombre, a través de la gnosis, realiza el trabajo de la divinidad en la historia. Entonces, la gnosis le ayuda a recordar su carácter divino y le da un plan de acción para que el hombre destruya ese carácter malvado del mundo y vuelva a encontrarse con esa divinidad perdida que se había perdido en la lucha primigenia cuando el mundo se dividió de Dios. Entonces, el cuarto rasgo es que esta gnosis, como he dicho, encamina al hombre a superar su mundo arcóntico, su mundo malvado, y esta gnosis le asiste en la inauguración de un mundo nuevo, repito, en la historia, no en la vida posterior, no en el infierno o en el cielo, sino en la historia. Por eso podemos hablar de una inmanencia del plan de acción político que el hombre va a llevar a cabo. Es decir, el reino de Dios se establece en la historia. Por lo tanto, esta gnosis transforma al hombre y lo convierte de objeto en sujeto. ¿Por qué digo que el mundo es malvado? El mundo es malvado porque se ha separado de la divinidad y el mundo es como una especie de cárcel protegida por unos arcontes, ya he dicho esta palabra que es importante, son los poderes que le impiden al hombre ver su verdadero carácter divino, le impiden al hombre tomar conciencia. Hoy en día diríamos las estructuras, ¿no? Las estructuras de dominación, o diríamos las hegemonías, ¿no? Son esos poderes arcónticos que impiden que el hombre tome conciencia. Un comunista diría conciencia de clase, por ejemplo. Toda esta idea de los arcontes es señalar que el mundo mantiene preso al hombre y que el hombre tiene que, de alguna manera, salir de esa prisión. Estos cuatro rasgos son los rasgos fundamentales del gnosticismo y son los rasgos de todos los programas de acción políticos que se encaminan a establecer el reino de Dios en la tierra, en la inmanencia. Pero para que eso funcione se tiene que considerar, repito, que el mundo es malo, que el hombre es divino, que existe una gnosis, tanto teórica como práctica, y que cuando el hombre hace uso de esa gnosis, destruye la maldad del mundo, destruye el mundo y se acerca de nuevo a la divinidad y establece un reino, digamos, de Dios sobre la tierra. Hay que decir que el cristianismo de las catacumbas, el cristianismo de los esclavos, tenía su parte gnóstica. Es decir, incluso San Agustín fue gnóstico, él fue un maniqueo. Él perteneció a la secta de los maniqueos, pero se acabó convirtiendo al cristianismo. De hecho, el cristianismo con el tiempo acabaría considerando que el gnosticismo es una herejía, porque el cristianismo no puede aceptar estas cuatro ideas. Para el cristianismo, el mundo no es malo. Para el cristianismo, el hombre no es divino. El hombre comparte ciertos rasgos que le acercan a Dios, pero el hombre en sí mismo es imperfecto. Para el cristianismo, el vínculo entre el hombre y Dios no es a través de una gnosis, es a través del amor, de la caritas, del amor de Dios, del amor del hombre para con Dios, del Dios para con hombre. Por lo tanto, no hay ningún programa de acción. Y si existe un programa de acción, ese programa es personal. Tú te tienes que, personalmente, tienes que arreglártela para acabar con el mal. Esa es la gran diferencia, porque para el cristianismo nunca acabas con el mal. Es decir, el mal es algo con lo que siempre tienes que lidiar. Es como ese alien, es ese monstruo que tienes dentro, pero con el que siempre tienes que lidiar constantemente en tu vida para alcanzar la virtud, la beatitud. Pero en el caso del gnosticismo, tú sí que acabas con el mal. Por eso digo que el problema del mal es un problema fundamental para entender el gnosticismo, porque el gnosticismo sí que cree que tú puedes acabar con el mal. Y aquí surge la llamada tentación gnóstica, y esta era la tesis que yo sostenía en este trabajo. Es que la tentación gnóstica es cuando tú empiezas a tomar el mal moral como mal sobrenatural y postulas que puedes destruir el mal y que puedes establecer el reino de Dios en la tierra por la vía de destruir el mal. Por lo tanto, el gnosticismo necesita considerar que el mal es sobrenatural y necesita postular que ese mal puede ser derrotado, porque obviamente si tú estableces el mundo, el reino de Dios en la tierra, ya no puede haber mal, porque entonces, si siguiese habiendo mal, no sería el reino de Dios en la tierra. Tienes que postular que el mal es sobrenatural, que lo puedes destruir a través de una gnosis y que puedes eliminar de una vez y por todas el mal y establecer el reino de Dios en la tierra. Esa es la idea básica del gnosticismo. Y esa es la idea básica de la tentación gnóstica. Cuando tú tomas el mal moral como mal sobrenatural y postulas que puedes destruir el mal y establecer un reino de Dios sobre la tierra. ¿Os suena todo esto, verdad? El comunismo es un gnosticismo. El comunismo postula la idea de que el hombre es malo, de que hay unos seres... el mundo es malo y hay una serie de estructuras que le impiden al hombre tomar conciencia de clase. El hombre es bueno por naturaleza, por lo tanto, de lo que se trata es de que se le revele esa conciencia de clase. Esa revelación no puede venir del mundo porque el mundo es malo, por lo tanto, tiene que venir de un profeta, tiene que venir de un Lenin o de alguien que le revele al hombre esa naturaleza divina, esa naturaleza buena, y que le dé el programa de acción para que el hombre, con ese programa de acción, establezca su reino de Dios en la tierra, que es la utopía comunista. Ese es el rasgo. Por eso, ese es el rasgo que permite determinar que el comunismo es un gnosticismo, y de esa manera el comunismo queda insertado en la tradición gnóstica, en una tradición que ya tiene milenios de existencia. Es un gnosticismo más. Entonces, para recapitular, tenemos una cosmología gnóstica que es un dualismo radical entre Dios y el mundo. El mundo es malo con sus poderes arcónticos que impiden al hombre ver su propia naturaleza. El mundo es la negación de Dios, Dios es la negación del mundo, es un acosmicismo. Por lo tanto, de lo que se trata es de que, dado que el mundo es hostil y extraño, hay que eliminar ese mundo y establecer un mundo nuevo y de esa manera conectarnos con Dios, conectarnos con esa divinidad que habíamos perdido. Por lo tanto, el Dios gnóstico es un Dios desconocido, es el otro, es el absoluto, es un Dios que no crea el mundo, sino que el mundo como que lo pare, de alguna manera es como que se separa de él y Dios se aleja del mundo y el mundo es malvado y el mundo aliena al hombre. Esta tesis la sostiene también el comunismo, ¿no? El hombre queda alienado, no sabe su verdadera naturaleza y es a través de la gnosis como va a recordar su verdadera naturaleza. Por lo tanto, el ideal gnóstico es negar al mundo en la búsqueda de su encuentro con Dios. El ser humano ha de negar al mundo en la búsqueda de su encuentro con esa divinidad perdida. Y para eso necesita de recordar su propia naturaleza. El hombre es un extranjero en el mundo. Los poderes del mundo lo mantienen en olvido. El hombre olvida, el hombre se habitúa a los poderes del mundo. Eso es como decir que la mujer se habitúa, digamos, al patriarcado y el patriarcado no la deja ver su propia condición, digamos, de quién realmente es y salir, digamos, adelante. Esto lo postularía cualquier filosofía de izquierdas. Por lo tanto, se puede considerar como un gnosticismo a toda esta idea, ¿no? Entonces, la persona se aclimata, se olvida, se habitúa, se aliena y el mundo la mantiene en alienación y le impide ver su verdadera naturaleza. Por lo tanto, el apocalipsis ya no es metafísico, ya es un apocalipsis inmanente. Porque la instauración del reino de Dios es en la historia. Se va a instaurar el reino de Dios en la propia historia cuando se acabe con el mal, cuando se destruya de una vez y por todas el mal. Cuando se pueda realizar el reino de Dios en la tierra, se reinstaura la plenitud y el hombre vuelve a participar de la divinidad, pero esto no ocurre en la otra vida, esto ocurre en esta vida. Esa es la postulación básica del gnosticismo. Entonces, esa sería toda la formulación y acabaría recapitulando la idea de la tentación gnóstica. Es cuando dejamos de considerar al mal como mal moral y lo pasamos a considerar como mal sobrenatural y, por lo tanto, como erradicable. Nos convencemos de que podemos erradicar el mal y establecer el reino de Dios en la tierra. El mal moral no puede, digamos, permitir esto, porque en la idea del mal moral, es decir, lo contrario al mal sobrenatural, el mal moral nunca lo puedes erradicar. El mal moral siempre va a ser parte de la naturaleza humana y tú tienes que luchar contra él de forma interna. Es decir, no existe tal programa de acción que te ayude a superar el mal. Eso tienes que hacerlo tú mismo a nivel personal. Esas serían las grandes diferencias. Entonces, eso es todo por hoy, esa es toda la idea del gnosticismo. He trasladado una idea que permite ver cómo hay muchos movimientos. También hubo movimientos en la Edad Media, ojo, pero yo estaba más concernido con el movimiento comunista, con el movimiento que puede quedar incardinado perfectamente en los movimientos gnósticos. Si queréis saber más sobre esto, tenéis a Hans Jonas, tenéis a Erik Vögelin, tenéis a muchos autores que han hablado sobre el gnosticismo y que os pueden dar muchísimos toques y muchísimos matices a toda esta idea, pero fundamentalmente los cuatro rasgos siempre van a estar ahí. Cuando queráis identificar una doctrina gnóstica, siempre tenéis que acudir a esos cuatro rasgos. Así que espero que os haya gustado el podcast y espero que me dejéis comentarios y que me habléis en cuanto queráis y que me participéis de vuestras ideas y de vuestros comentarios y de vuestros likes y que me sigáis en redes sociales, por supuesto. Eso es un proyecto en el que sigo ilusionado y del que necesito mucho de vuestra ayuda para seguir construyendo temática y seguir dándole muchas vueltas a estos temas que son siempre muy interesantes y que siempre tienen muchísima actualidad. Así que dadme likes, seguidme en redes sociales, me podéis encontrar como Apelo Fellow en Twitter, en Instagram, me podéis encontrar como Apelo Fellow Filosofía en Facebook y como Apelo Fellow en el blog de Medium, donde voy a dejar un resumen sobre estos temas y sobre este en particular, por supuesto. Así que nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!